La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
3 y 5, 2 y 5 en Canarias. Te cuento cómo va ese partido, esas semifinales del Master 1000 de Toronto entre Feliciano López y Roger Federer. Como te comentaba Paloma Estrada, el primer set ha caído del lado del suizo, 6-3. Y en este segundo set está sacando Feliciano López, pero de momento el que gana es el suizo, 2-0. Te cuento también algunos de los mensajes que nos han ido llegando a través de las redes sociales acerca de las fiestas. Por ejemplo, el de Carcassone, que nos ha llegado a través de Twitter, @lanochedecope, y dice: no venir a Huesca para las fiestas de San Lorenzo debería ser pecado. Y añade: les invito. Nos damos por invitados, desde luego que sí. Si quieres proponernos tu fiesta, si quieres decirnos cuál es para ti la mejor fiesta de nuestro país, puedes hacerlo a través de las redes sociales, a través de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope. Puedes hacerlo también a través de Twitter, @lanochedecope, o hacerlo también a través del correo electrónico lanoche@cope.es. Por cierto, si quieres hacerlo llamándonos por teléfono, también puedes hacerlo al 950 60 06, como por ejemplo han hecho Laura desde León, que nos ha pedido una canción de Vicente Fernández. Vamos a ver si hay suerte. También Juan de Alicante nos ha pedido otra canción de Enrique Iglesias bailando. Juan, yo no quiero desilusionarte, pero es que esta canción suena noche sí y noche también, en la noche de fin de semana de COPE, pero bueno. Y Rosa desde Sanlúcar nos pide Cinema Paradiso, que también ha sonado. Lo que pasa es que probablemente Rosa, como fue a las 5:10, 5:20 de la mañana, pues a lo mejor ya te habíamos pillado durmiendo. ¿Qué le vamos a hacer? Y Carmen desde Sevilla nos pide a Lola Flores y añade que para ella la mejor fiesta es el verano en sí, que ya es toda una fiesta. Pues tienes toda la razón, desde luego que sí, Carmen. Lo dicho, todos estos caminos que te traen hasta la noche de COPE, y además también nos puedes pedir canción. Ahora le toca a Fran, que ya está por aquí. Bueno, en realidad él está en Málaga. A ver cómo suena esto.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Qué buena música nos trae siempre Fran Espejo, porque en la noche de COPE llega el momento para meternos de lleno, además, en una selva. Nos subimos a un árbol y observamos la ciudad de Nueva York sumida en el absoluto caos. Esa es la premisa del Amanecer del Planeta de los Simios, que es una de las películas del verano y que viene de la mano de Fran Espejo. Muy buenas noches, Fran.
Muy buenas noches, Miriam. Hay que decir que las pistas que tenemos en la ciudad de Nueva York no son muy buenas. Oscuridad, silencio y soledad es lo que queda de Nueva York. Pero, ¿cómo se ha llegado a este futuro apocalíptico? La respuesta la tienes en el Amanecer del Planeta de los Simios.
El verde de sus ojos indica que el ALZ-112 se transmitió genéticamente de madre a hijo. El fármaco en su organismo ha estimulado drásticamente un funcionamiento cerebral saludable.
Pues en el origen del Planeta de los Simios asistimos precisamente al nacimiento de César. Es ese simio que se va a convertir en el líder de la revolución. Y además que era muy listo desde que nació.
Esto se debe a un virus que diseñó su padre, interpretado por James Franco, que servía para curar el Alzheimer. Se lo dieron a su madre y él nació como un simio inteligente. Pero ¿adivinas qué es lo peor, Miriam?
A ver, cuéntame.
Bueno, lo peor es que el fármaco hacía inteligentes a los primates, pero mataba a los humanos.
Vaya.
César, lo siento. Todo esto es por mi culpa, pero tiene que acabar. Esta no es la manera. Ya sabes de lo que son capaces. Por favor, vuelve a casa.
César está en casa.
Madre mía, qué susto, ¿no? César está en casa. Bueno, este es el punto de partida de esta nueva entrega, de este Amanecer del Planeta de los Simios. Han pasado ya 10 años desde que el virus se expandió por todo el mundo, infectando también a los seres humanos. Y mientras tanto, los primates liderados por este hombre con esta voz tan dulce, hombre, simio, con esta voz tan dulce, César, viven en paz.
Para ver lo que ha pasado en estos 10 años, Miriam, hay una serie de 3 vídeos colgados en YouTube, en el canal del Planeta de los Simios, lo puedes ver, y a modo de cortometrajes, pues se ve lo que ha pasado a lo largo de estos 10 años, se ve lo que ha pasado un año después de la expansión del virus, 5 años y 10 años, y la verdad es que son muy, muy recomendables. Bueno, como hemos dicho, los simios liderados por César viven en paz, o al menos eso es lo que piensa él, y es que dentro de su grupo tiene simios que creen que la guerra con los humanos es la mejor solución y otros que opinan que, como César, una colaboración entre las dos especies es posible.
Era un virus creado por científicos en un laboratorio. Los simios no tienen la culpa.
Ya han aniquilado a medio planeta.
Si tenemos que luchar contra ellos, lucharemos.
Hay una alternativa.
Siempre hay una alternativa a la guerra. Siempre hay una alternativa a la guerra. Bueno, y hasta aquí podemos leer. Lo que sí te podemos decir es que no te la puedes perder, pero sobre todo no te la puedes perder en el cine, que es donde Ya sabes que desde aquí es de donde insistimos que hay que ver las películas. Hay muchas otras maneras, hay muchas otras opciones, pero esta película en concreto tienes que disfrutarla en el cine. Ahora, si te parece, Fran, es el turno para contar algunas de esas anécdotas de este planeta de los simios.
Pues sí, si te estás preguntando, han pasado 40 años desde que se estrenó la primera película. ¿Estas tienen algo que ver con la película protagonizada por Charlton Heston? Pues te tenemos que decir que sí, que las nuevas películas tienen continuidad con la saga original. De hecho, en El origen del planeta de los simios hay que estar muy atento, pero hay una referencia a la nave en la que volaba Charlton Heston, que luego se perdió en el tiempo y se despertó pues ya en el futuro en el que los simios gobiernan el mundo.
Bueno, además la madre de César recibe el nombre de Ojos Claros, que además es el mismo apodo, ¿no?, que tenía el personaje Charlton Heston.
Exactamente, también en la película original Charlton Heston no hablaba prácticamente hasta el final de la película, uh-huh. Y en El origen del planeta de los simios también se hizo un homenaje a esta escena de la película, y es César al final de la película cuando dice no. Y para saber por qué dice no, hay que ver la película.
Vale.
Además, Andy Serkis es el actor que pone voz y cara a César. ¿A ti te dice algo el nombre de Andy Serkis, Miriam?
A mí sí, pero voy a decir que no, ¿vale? Para que lo cuentes tú.
Bueno, pues su nombre, como a Miriam, pues quizá no te diga nada, pero Andy Serkis también ha sido en el cine King Kong, el Capitán Haddock en Tintín y Gollum.
Sobre todo el último, ¿eh?
Sí.
Olvidamos hasta nuestro propio nombre.
Yo me quito el sombrero, ante Andy Serkis, y he de reconocer que la Academia de Cine de Hollywood debería tenerles muy en cuenta, porque este personaje en parte es lo que es,
sí,
por su voz.
Gracias a la captura de movimiento, él lleva como en Avatar una camarita delante de su cara y una especie de sensores de movimiento que van cogiendo todos sus movimientos y toda su interpretación.
Yo creo que deberían tenerlo muy en cuenta también a la hora de hablar de mejor actor, mejor interpretación. Lo que pasa es que el premio es... Bueno, en el fondo es mejor interpretación masculina, o sea que... Pero bueno, vamos a dejarlo, que esto sería
mejor interpretación simia.
Larguísimo debate. No des ideas. Bueno, para hablar un poquito más de una de las películas del año, vamos a saludar a Antonio Lara, que ya está al otro lado del teléfono. Es director de doblaje del Amanecer del Planeta de los Simios, entre otras muchas películas. Así que nos va a contar algunos de los secretos. Antonio, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches, Miriam.
En esta película, Antonio, asistimos de verdad, pues eso, el despertar del planeta de los simios. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de esta nueva entrega? Porque también has dirigido El origen del planeta de los simios, el doblaje.
Sí, o sea, eso fue, me parece que en el 2001... Y luego vino la que realmente ha sido la película que enlaza ya con toda esta serie, que es el 2011, con la historia ya del virus y demás. Y en el 2014 ha venido esta película, me la han dado a mí. Lo que más me ha gustado en realidad ha sido que esta han cogido en Hollywood, no ha sido un remake cualquiera, no ha sido una continuidad de saga, sino que realmente ha sido una película bien hecha, bien argumentada, y con una interpretación realmente, como ha dicho antes Frank, estupenda de Serkis y de los demás, por supuesto.
Antonio, ¿cómo se trabaja en el doblaje de un blockbuster? Un blockbuster, por si no lo sabes, es los grandes estrenos del año. Por ejemplo, El Capitán América, Transformers, que se ha estrenado este fin de semana, Los Mercenarios, que llegará la semana que viene. ¿Cómo se trabaja en un doblaje de estas características?
Bueno, nosotros en realidad el trabajo es el mismo. Quiero decirte, hacemos lo que tenemos que hacer, la adaptación del guión de traducción, la selección de actores, y luego pues cada día, a partir del primer día de programación de la producción del doblaje, pues es con cada actor ir haciendo el personaje.
Sí.
Realmente uno no sabe bien lo que está haciendo, si va a ser un boom o va a ser una película que no va a pasar a la historia, pero sí os puedo decir que en realidad en doblaje nosotros nos colocamos en la situación de hacer cada trabajo como si fuera un blockbuster o como si fuera un éxito de Hollywood, ¿sabes?
¿Y se trabaja con una copia ya terminada de la película?
No, normalmente trabajamos con preliminares. El preliminar, claro, en Hollywood ahora, como se estrenan las películas a la vez prácticamente, por el problema de la piratería, entre otras cosas, pues lógicamente mandan materiales de preliminares que además no tienen una calidad muy grande en cuanto a imagen, ¿sabes? En cuanto a sonido sí, pero en cuanto a imagen no tanto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que vamos trabajando en función de lo que tenemos. prácticamente en el preliminar 2 ya está prácticamente todo la película como la quiere la producción americana, y en el preliminar 3 es cuando realmente ya está no en color, no nunca en color, prácticamente es un desvaído entre blanco y negro y gris, y es cuando ya realmente la película se ha doblado lo que quería, lo que tiene que tener en la película, ¿no?
Antonio, César se comunica con los suyos mediante lenguajes de signos. A mí me llama la atención y cómo lo habéis trabajado en la versión española. Me refiero que si habéis traducido directamente los subtítulos, ¿cómo habéis trabajado eso?
Sí, o sea, partamos de la base de que, claro, o sea, la película está muy bien estudiada en el fondo, porque, claro, ¿cómo iban a hacer el lenguaje los simios? Si os dais cuenta, prácticamente es un poco el diálogo de sordos, es decir, lo que hacen con las manos y a veces es bastante similar al lenguaje de sordos. Y a ese nivel, lógicamente, los personajes, antes de empezar a hablar, César ya tiene una iniciación, pero los demás, antes de empezar a hablar, comentan con dificultad los diálogos, ¿no? Porque no pueden hablar, no tienen la inteligencia suficiente todavía. César es es un astro en eso, ¿no? Pero los demás no.
Claro.
Entonces, el asunto estaba en que la traducción fuera lo más fiable posible a lo que decían, y yo creo que se ha conseguido.
César, hogar. Familia, ¿no?
Claro.
Son algunas de las palabras que pronuncia César en la película. Andy Serkis tiene meses para desarrollar su personaje, pero en el caso del actor de doblaje, ¿cómo se trabaja esta evolución con tan poco tiempo?
Claro. Nosotros siempre hemos tenido ese hándicap en cuanto al doblaje, ¿eh? O sea, nosotros, prácticamente el actor que es convocado para hacer un papel no sabe lo que va a hacer, ni sabe la película siquiera, a veces, ¿no? Eso es cuestión de que la producción sea buena y que el director y los del estudio decidan bien las voces que van a hacer los personajes. Tony Astigarraga, que es el personaje de César, es un actor que me hizo a mí a César, más jovencito, hace 3 años o 4. Y no le iba a imposibilitar hacer este César. Hicimos la prueba, por supuesto, para que el cliente decidiera si era factible. Y sí, le gustó. Claro, Tony tiene un componente de graves muy interesante. Ahora bien, lo que ha hecho Serkis y su gente en Hollywood ha sido un trabajo de meses, no de un día. Entonces, nos enfrentamos siempre a una copia, ¿no? O sea, intentamos plasmar una copia de lo que oímos, los tonos, más o menos la interpretación, la dificultad del diálogo, todo eso lo intentamos plasmar copiando en un día. Es decir, el actor viene, en este caso César, vino 3-4 sesiones e hizo su personaje y repetimos, por ejemplo, el segundo día, Teis, que anteriormente nos habían quedado un poco, pues no a gusto mío personalmente ni del cliente.
Un poco exigente sí que te veo, ¿eh, Antonio?
Bueno, es que este trabajo siempre ha tenido un hándicap. El doblaje, pues no deja de ser una trampa, ¿no? Es decir, lo ideal es el original. Aunque yo haya vivido toda mi vida del doblaje, entiendo que el original es lo que marca, porque claro, es cuando vosotros habéis hablado del Gollum, claro, el actor que lo hizo aquí está magnífico.
Magnífico, sí, señor.
Pero el Gollum americano, el inglés, es el que nos da la idea de hacer el Gollum, ¿no? O sea, el personaje. Y es el verdadero creador,
claro,
¿no? Nosotros solo hacemos que una copia lo más fiable posible, lo más adaptada posible, y que, bueno, digamos que siempre esperamos que no que nos den ningún tipo de, en fin, ¿no?, cosa honorífica, pero que sí que en realidad que el espectador vea la película, digamos, sin creer que está doblada, es decir, claro, que le transmita lo que tiene que transmitirle por la misma imagen, ¿no?
Antonio, ¿tú eres fan del Planeta de los Simios?
Yo de pequeño, cuando vi la del Charlton Heston que habéis hablado antes, a mí me chocó mucho, ¿eh? Me dio un impacto bastante fuerte. Sobre todo al final, claro, porque es cuando se ve realmente dónde está el personaje.
Yo he visto, perdona que te interrumpa, Antonio, yo la vi y es reconocer que no tenía la edad suficiente, fíjate lo que te digo, era demasiado pequeña para ver esta película. Y yo salí del cine a lágrima viva, que además en mi casa era como... Claro. Sí. Vamos a tardar en ir al cine, ¿eh? Otra cosa, pero esto
es
no.
Es que te destroza. Sí, es que sí. Ese es un, Hollywood tiene grandes películas, eso está claro. Es la máquina del cine. Pero que esa película, con los ingredientes que tenía, sí, todo parecía, era un, pues eso, una película de acción o de verano y tal. Pero claro,
sí,
es que lo que simbolizaba aquello era un poco el futuro desgraciado que teníamos en aquel momento y que siempre tenemos con la espada de Damocles, de las guerras, del hambre, ¿sabes?
Sí, una de las cosas que más, a mí por lo menos, que he visto la película hace poquito, la escena final en la que Charlton Heston descubre la Estatua de la, sí, Libertad.
Esa
para mí
brutal,
ese, sí, es el momento de,
te
de
rompe
la película.
Todos los esquemas, como dice Antonio, ¿eh?
Exacto. Sí.
Si no estás bien preparado para recibir esa, sí, imagen, es muy, sí, brutal, sí, lo, sí, es, lo es.
De hecho, en aquella época, yo me parece que tendría 14, 15 años, recuerdo que aquello era como un hundimiento, es decir, sí, nos daba la sensación de que el mundo se iba a, bueno, se iba a la Norris, ¿no? A la porra, ¿no?
Exacto.
Porque realmente decías, si esto llega a suceder, Dios mío, ¿qué será de la humanidad, no?
Sí, Antonio, también has dirigido el doblaje del Planeta de los Simios de Tim Burton, protagonizada por Mark Wahlberg, El origen del Planeta de los Simios y El amanecer del Planeta de los Simios. ¿Cuál de estas tres películas, o de todas, es tu favorita?
De las tres, bueno...
¿De las tres o también la de Charlton Heston? Se puede incluir,
sí,
en el paquete.
Pero yo no la aparto un poco porque, claro, es película de otras generaciones. De las tres que me has mencionado, creo que Tim Burton hizo una película muy inteligente en el 2001. Y yo creo que fue el inicio. Quizá el nudo ha sido 2011, por supuesto, con la segunda, que ha dado pie a que realmente se haga una saga de esta serie. Y en el 2014 la película es la bomba. En realidad, por supuesto, yo la he visto ya con el cliente, doblada, etcétera. No la he visto en el cine, pero la he visto en una sala donde el sonido es potente. Para mí es un hito. La película está en este momento, creo que, de efectos especiales, de forma, no solamente de ruidos, porque claro, los efectos especiales tienen ese problema, claro, si son muñecos, ruidos, etcétera, esta tiene una lógica en todos los campos. Los monos hablan de una manera, claro, es evidente, no están iniciándose en el lenguaje, entonces pues tienen una forma de hablar pues muy gutural y muy tal, ¿no? Quizá al espectador le choque un poco lo de los movimientos de manos y tal, los pensamientos cuando se comunican, pero es que eso es una forma también que posiblemente los humanos tuvimos hace 10.000 años.
Pues sí, posiblemente. Es la manera que teníamos de comunicarnos.
Claro.
Y tenemos que aprender un poquito también, ¿no?
Claro.
Esperaba que los alumnos no acataran las órdenes y vinieran a despedirme, pero nada. La obediencia de esos niños se parecía mucho a la indiferencia, y Morange... En fin.
Otra grandísima película. En la noche de COPE estamos hablando con Antonio Lara, el director de doblaje del Planeta de los Simios. Es también actor de doblaje. Seguro que esta música que estamos escuchando te suena. Cuando te escuchamos pensando en Messier Batignol de los chicos del coro...
Sí,
vaya cambio, ¿no?
Me emociona. Sí, es una película que realmente... A ver, también sorprendente, porque sí, hice también una película hace muchos años, Adiós muchachos, también era un tema bastante parecido, en la Segunda Guerra Mundial, chicos en un colegio, etcétera, ¿no? Pero esta es que realmente el guión es fantástico, los personajes son enternecedores. Bueno, yo tuve la suerte de que me aceptaron para hacer el personaje del profesor, y realmente, bueno, fue... Para mí ha sido un papel que además me ha dado mucha sensibilidad, porque claro, lógicamente trabajamos con elementos que, bueno, es una acción, es un trabajo profesional y no te tienes que meter tanto en los personajes porque, evidentemente, cuando interpretas sí, pero no cuando diriges, cuando he visto, por ejemplo, actores y actrices, sobre todo actrices, llorar con el personaje porque lo estaba pasando mal, que eso pasa en las salas de doblaje. La gente se mete tanto que al final, bueno, es que lo están viviendo, ¿no? Y en ese aspecto el personaje del profesor fue maravilloso, por supuesto, el doblaje con todos los demás actores, tuve una suerte enorme, cogí unos actores magníficos, unos jóvenes maravillosos. Realmente es una película como otras muchas que si la volviera a intentar doblar, no la sabría doblar.
Sí.
Vaya.
Fue su momento, ¿sabes?
Claro.
Sí, es una de las películas, por lo menos de la década pasada, ¿no? Que ha
sí,
marcado...
2000, 2004 o 2005.
que ha marcado a toda una generación, ¿no?
Sí.
Y que es una de esas películas que puedes ver una y otra vez y que nunca pierden su encanto. Además de Los Chicos del Coro, Antonio, también está detrás el doblaje de grandes películas como El Rey León, Aladdin, o una que creo que nos encanta a Miriam y a mí, Titanic.
Sí.
Ah, bueno, sí.
¿Cuál de los doblajes que has dirigido, porque has dirigido más de 300 o 500 películas, no sé la cifra exacta?
Es posible que muchas más.
Muchas más.
Sí. ¿Cuál? Bueno, en realidad no las he contado, pero sí. Yo empecé en el 84 a dirigir cine. Yo había hecho desde el 71-72 teatro. En el 76, por causas de tal, me metí a hacer unas cuantas cosillas en doblaje y ya me quedé. Entonces, a partir del 84 fue cuando empecé a dirigir. Y bueno, claro, son tantas pelis, en fin, partiendo de la base de que en aquella época había películas interesantísimas, muy buenas, ¿no?
Sí.
Es decir, que me tuve la gran suerte de hacerlas, ¿no? Pero yo estoy muy contento, pues, las de Disney, por supuesto, magníficas. Tuve la suerte de hacer las mejores, evidentemente. Y Toy Story, por ejemplo, es una película que cambiaba por completo la animación, ¿os acordáis, no?
Sí,
De animación de dibujo pasaba a animación. Es que era increíble, ¿no? Y el trabajo de esa película sí que fue fuerte.
Sí, porque es verdad que las películas de Disney ahora siguen siendo muy buenas. Ahí tenemos Romper Ralph o Frozen, porque las de Pixar entran dentro de esa categoría, pero podemos considerarla un poquito aparte, ¿no? Pero tú has dirigido Aladdin, El Rey León, El Jorobado de Notre Dame también, ¿o tampoco?
No, esa la dirigió Miguel Ángel Jiménez. No, yo la etapa mía Disney fuerte fue esas tres: Rey León, Aladdin y Toy Story. Y luego hice Tú a Londres, Yo a California, pero muchos años después, porque claro, en el trabajo nuestro, depende del estudio a veces, yo soy freelance, pero depende del estudio que trabajas, y Disney en ese momento decidió trabajar más en Madrid, a partir de más o menos sobre los 99 o 98, por muchas razones, ¿no? Sobre todo razones de estrategia de trabajo, ¿no? Porque, claro, hasta ese momento tenían que trasladarse los supervisores de las compañías a Barcelona, y en ese caso, pues, decidieron que mejor hacerlas allí. Pero aparte de eso, las tres películas para mí fantásticas de Disney, he tenido el honor de hacerlas yo.
¿Y cuál ha sido el trabajo más difícil que recuerdas como director?
Memento.
Memento, esa es de Christopher Nolan.
Sí, Memento, por supuesto, hay más, ¿no? Batman, la primera, también, porque claro, en aquel momento, en el 90, 89, 90, me parece que las películas tenían una importancia enorme, ¿no? Entonces, claro, te daban una película de ese tipo, descargaban en ti un angustia, en fin, de alguna manera te maravillabas poder hacer esa película, pero decías, la respeto tanto que son películas de unas compañías multinacionales de enorme calado, ¿no?
Sí.
Claro, lógicamente lo que quieres es que quede bien para que tal. Y entonces, evidentemente, Memento tenía un hándicap que era todo aquello de vuelta adelante, vuelta atrás, vuelta adelante, vuelta atrás. Que si te llega un momento que ajustando la película, adaptando la película, me volvía loco. Decía, bueno, ¿a dónde vamos con esto? Y luego con el actor en sala, Luis Posada, magnífico actor de doblaje, lo mismo, quiero decirte, el chico, pues claro, decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque claro, estoy repitiéndolo con otras palabras, ¿no? Pero bien, en cuanto a dificultad, quizá esa sea una de las más. Por supuesto, hay alguna otra, por comedia sobre todo, o Cinema Paraíso, por ejemplo, porque era una película muy tierna y muy de todo el mundo, porque era la vivencia que habíamos tenido todos de pequeño en cines de barrio, etcétera, ¿no?
Un Cinema Paraíso, Antonio, que parece ser que la van a volver a reponer en la gran pantalla.
Bueno, ha sido una película que ha pasado muchas veces por cadenas de televisión, en fin, la gente...
Pero creo que se atreven, ¿eh? Que se atreven a volver a ponerla en los cines.
Ojalá tengan éxito. Pero ¿sabes qué pasa con esto? Que, mira, han hecho otra vez El Rey León, tal... Claro, todo el mundo la tiene, o casi todo el mundo la tiene en su casa, en un DVD o en, ¿sabes?, un Blu-ray.
Sí.
Y claro, ya no es lo mismo. La imagen, todo eso ya lo tienes conocido, ¿no? Pero está muy bien que la vuelvan a hacer. Igual que como podrían hacer muchas, que también están haciendo remakes de películas antiguas.
Muchas, muchas. Sí, sí, parece que se les han acabado un poco las ideas. Yo, si ponen Cinema Paradiso en el cine, como la he visto siempre en la tele, yo me apunto.
Sí, sí.
Voy a verla en pantalla grande, que se lo merece.
Sí, sí.
Pues, Antonio, llevas más de 30 años en este mundo loco del doblaje.
Pues sí.
Matt Damon, Billy Crystal son algunos de los actores a los que les has puesto voz. Sí. ¿Cuál es tu favorito? A lo mejor no es ninguno de estos dos.
No,
¿eh?
Matt Damon no, Matt Dillon.
Ah, Matt Dillon, perdón, Matt que Dillon, lo he dicho mal.
Sí. No, Matt Damon no, porque lo hace un chico más joven. Yo ya tengo mi edad.
Perdón, perdón.
A mí me
Matt Dillon y Billy Crystal.
A mí me encanta Billy Crystal en Una terapia peligrosa.
Hombre.
Bueno, esas fueron las dos películas últimas de Billy Crystal, porque a partir de ahí se retiró. Sí. Me dejó sin trabajar.
Vaya. Habrá ganado suficiente, a lo mejor, ¿no? Entre las ceremonias de los Oscar y alguna otra película.
Sí. No, es que Billy es un gran actor. El problema suyo, supongo, que es... Primero que es un comediante. Y, sí, en segundo lugar, su estatura y físico. Pero con su personalidad hubiera sido... Y un poco más de apostura, ¿no? De postura, ¿sabes? Hubiera sido un buen galán, ¿eh? Yo recuerdo a Billy cuando lo empecé a doblar, que fue me parece que fue en Tira Mamá del Tren. Era una película muy divertida.
Sí, mucho, sí, sí.
Hicieron pruebas y, mira, me tocó a mí y me la dieron. Entonces, era un inicio de algo que ya había visto ya en la televisión, en una serie que hacían en Madrid, precisamente, que salía él, que era el alma de la serie, ¿sabes? Entonces, ya te das cuenta de que ese actor va a funcionar. Pero fíjate tú que luego, cuando hizo la de Sally, la de...
La que hizo, sí, con la novia de América.
Exacto.
Sí, con Mike Ryan.
Ahí era una cierta comedia medio dramática, ¿no? O sea, había unos componentes también que el actor, quiero decirte, que Billy Crystal, que siempre hacía comedia divertida, ahí estaba divertido, pero también tenía su componente dramático, ¿no? Yo creo que es uno de los actores que más me han, digamos, llenado en el sentido de divertirme haciendo trabajo, ¿sabes?
Vamos, que sientes debilidad por él, ¿qué le vamos a decir?
Sí.
Antonio, siempre os pregunto, para terminar la misma pregunta, ¿tú sabes cuántos Oscars tienes?
Uy. No tengo ni idea, pero mira, sí que yo no tengo ninguno. Tengo uno que me regaló mi hijo, mira, fíjate.
Ah, mira.
Sí,
bueno, por lo
padre.
Menos hay uno.
Al mejor padre.
Seguro que es el mejor de todos.
No lo sé, me dio una gran expectativa, la verdad. Pero sí que es verdad que ya cuando hice El paciente inglés, ahí que le dieron el Oscar, ¿sí? Ahí me di cuenta de realmente el tema, cómo estaba desarrollándose y tal, que la responsabilidad absoluta que te recaía en una película de doblaje de texto,
¿sí?,
donde tú tenías que poner los actores adecuados, etcétera. Y claro, es otra fórmula. Habíamos inaugurado en los 85, 86 el Atril de Oro en Barcelona. Era como una especie de Oscar a los doblajes. No sé si esto lo sabíais.
No.
Pues eso se hizo en el 84, 85, 86, 87. Fueron 4 años. Fue antes incluso de la Academia de Cine de Español.
Anda, unos adelantados siempre.
Hicimos realmente un primer año dando, digamos, a nuestros mayores un homenaje, que eran grandes profesionales, Felipe Peña, Elsa Fábregas, grandes actores que ha tenido el doblaje, que la verdad sería bueno que la gente supiera quién está detrás de las voces estas, porque han dado a la gente la ilusión, el relax, el descanso, un poco también el buscar fórmulas. Han sido grandes actores. Eso fue el primer año. El segundo año fue un año ya de concurso, donde se hizo televisión, se hizo cine. El tercer año también, y el cuarto año, mira, la cosa se fue a la porra, porque realmente nos dimos cuenta que nosotros éramos una minucia dentro del mundo.
Vaya,
del cine.
Hombre, tampoco hay que tratarse así, ¿eh? No os maltratéis.
Bueno, no, pero era un poco así, ¿no? No teníamos mucho sentido. Salió el cine, salió la Academia de Cine, hizo lo mismo, y claro, la imagen es lo que te da realmente el carisma del trabajo. La voz... Ese trabajo mismo, pero gracias a vosotros que a veces nos llamáis, nos da un poco de vidilla, ¿no?
Sí.
Yo reconozco que te voy a hacer una propuesta que no puedes rechazar. Pues mira, esa frase dicha como está dicha en español.
Y dicha por ti, Marta. Ya.
Quiero decir que es una de las frases que para a mí sí me ha marcado, ¿eh? Hay muchas frases que me han marcado. Reconozco que algunas son en inglés, bueno, en la lengua original de las películas. Pero esa, concretamente a esa en español, me quedo con la versión en español antes que con la versión original. Ahí queda eso.
Hay otra que también hizo, me gustó bastante, la de Terminator 2.
Sí.
Cuando le dice al chaval aquello de no sayonara, baby, era...
Hasta la vista.
Hasta la vista.
Hasta la vista, claro.
Además así un hasta la vista, un poco raro.
Claro, claro. Hay frases realmente que se te quedan,
sí.
O sea, normalmente al espectador muchas películas le llenan, le tocan la fibra. Es el mundo del cine y es lo maravilloso que desgraciadamente se nos están yendo los cines y nos están porque hay una idea que es ir al cine cuando vas a comprar, ¿no? Como en Estados Unidos.
Ya.
No, aquí no era así.
No, cierto. Y no, los cines tenían encanto y tenían,
sí,
magia.
Mucha magia.
Y formaban parte también de una tarde mágica o de una tarde noche mágica. Era un día,
sí,
especial cuando se iba al cine, ¿no?
Por
era
supuesto.
Organizabas aquello como casi era una fiesta semanal.
Los domingos, ir con tu padre a ver Toy Story,
cada
la
uno
momia,
tenemos, eso es, cada uno tenemos
época.
Ahí nuestra...
Una parte de nuestra magia,
sí,
¿no?
Sí, nuestra
mundo,
relación,
¿no?
Muy, muy íntima y muy personal con el cine. Y muchas veces es con nuestra familia también, ¿eh?
Pues claro.
La tradición de que nuestros padres nos llevaban al cine, que después continuamos nosotros, y esa magia se está perdiendo.
Sí.
Bueno, en fin, que las nuevas generaciones la recuperen.
Es complicado porque el mundo va distinto. Claro, antes era todo físico, ahora incluso las películas realmente son etéreas, no sabes, o sea, no hay ningún soporte físico, o sea, están intentando que sea todo, pues eso, digital, y de alguna manera, antes los componentes eran las bobinas,
sí.
Yo recuerdo haber ido a Italia a hacer una película en el 2010, no, perdón, en el 2001 o 2002, y me tuve que llevar, porque tenía que doblar un actor allí, un personaje protagonista, en mal castellano y tal, pero era el protagonista de la película, una película de Madonna, Barridos por la Marea.
Uy, 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 uy.
Bueno, pero me tuve que llevar las 12 rollos,
las
6 bobinas en el avión, quiero decirte, porque allí no... Y claro, ahora con un botoncito tocas
ya,
y tal...
Ya está allí.
Y ya está allí, oye, es maravilloso, sí. Pero a la vez... rompe la magia.
La rompe, desde luego que sí. Antonio Lara, director del doblaje del Amanecer del Planeta de los Simios, entre otros muchos rodajes de doblaje. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos en la noche de COPE.
A vosotros, Miriam y Fran, muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Pues es un placer, ya lo sabes, Fran, estas charlas,
sí,
que tenemos con gente que sabe tanto y que es verdad, que nos devuelve,
sí,
a veces la magia del cine, ¿eh?
Que te abren un poquito ese abanico, esa ventana, y te hacen saber cómo es por dentro y te transmiten, como en el caso de Antonio, su pasión por la profesión y su pasión por el mundo del cine.
Que no la perdamos.
Exacto.
La semana que viene más, Fran, gracias.
Y mejor, adiós.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado. Entras.
Volvemos a la información de casa con una noticia de última hora.
Sales.
Buenos días, tenemos hasta ahora complicaciones ya en la...
Estás de vacaciones, o trabajando, o buscando.
Cambias horarios, cambias pautas, pero hagas lo que hagas, sabes que es poner COPE y ya está. Te enteras de lo que está pasando.
Desde Ucrania acaba de llegar una confirmación, rebeldes prorrusos...
Estés donde estés, vayas donde vayas...
En COPE vamos contigo, este verano con más emisoras. En tu móvil, en cope.es...
Muy cerca de ti.
COPE, estar informado.
Marcote y sus cositas, que habéis venido todos juntos, y entre esas cositas está un iPad roto.
Sí, que se me ha desconfigurado.
Y encima ahora, por jugar.
Pero te he dicho a micrófono cerrado que es heredado. Yo lo he heredado, lo compré para una persona nuevo y lo he heredado roto.
¿Y la persona tiene uno nuevo ya?
Sí, pues le compré otro nuevo. Soy así de zoquete.
Soy
más zoquete todavía.
Pero no está roto, ese todavía funciona. Funciona bien, porque yo lo veo siempre aquí.
Está rota la pantalla, pero funciona bien.
Se cayó y se rajó la pantalla.
Se rompió.
Sabes que se pueden cambiar, ¿no?
Sí, pero de tanto comprar iPads no tengo dinero para pantallas.
Bueno, pues ya está. Tú sí con esto te manejas bien. Además es una esquinita, nada más.
Y leo los cómics y todo esto aquí.
Sí, es una esquinita ahí, la esquina superior izquierda.
Bueno, que va creciendo esto.
Sí. Crazy in Love, la señorita. Señorita, digo señorita porque, en fin, vas a hablarnos ahora de...
Bueno, señorita.
Es señora de Jay-Z, pero puede ser señorita.
El estado civil no se sabe todavía.
Sí, de momento están casados.
Sí, pero duermen en camas separadas.
Pero estado civil, casado.
Como Epi Blas. Porque, claro, yo eso no entiendo. Te enfadas con tu pariento y no te vas de casa, duermes en la misma, en camas separadas.
Pero
¿la
tengo...
misma habitación? No lo sabemos. En camas separadas.
Dicen aquí nuestros abuelos que el éxito de una buena relación es que, llegado el momento, debes tener camas separadas y no compartir cuarto de baño.
¿Pero para qué? ¿Para jugar los partidos en el campo contrario? Y que
abuelos, no, he dicho. Es para que el matrimonio dure.
Perdón. Bueno, a lo que iba. Es verano y las relaciones en verano se debilitan. Aunque esto yo creo que se les ha debilitado.
Antes.
Porque ha tenido bronca con la hermana, que se han pegado en un ascensor.
¿Pero tú sabes por qué se han pegado?
No.
Dicen que por culpa de Rihanna.
También está en el ajo. Esta chica está en todos los... ¿En todos los ara?
Todas las fiestas.
Bueno, el caso es que en verano las relaciones conyugales, maritales, de pareja, se debilitan por el calor, por dónde vamos de vacaciones y tal. Entonces, os voy a hablar, como lo mío es la música, entre otras muchas cositas.
Aunque estamos hablando aquí un poco
una de... Una de ellas es la música. Os vengo a hablar de relaciones tormentosas, tortuosas, tumultuosas en el mundo de la música.
Hombre, pero esta... A priori no era ni tormentosa ni tumultuosa.
Pero estamos empezando.
Tumultuosa a lo mejor.
Claro, a lo mejor alguna de las que te voy a hablar no, en un principio no fue tan... Por ejemplo, esta que es yo creo la más famosa de todas.
A ver. Bueno, hay veces que rompen incluso grupos musicales, ¿eh?
Claro, es que Yoko Ono, yo creo que es cualquier músico del mundo, es la persona más odiada del mundo.
Pobre
porque
mujer.
Dicen que fue la culpable de que se rompieran los Beatles.
Pero dicen.
Dicen. Bueno, si ves
algún
documental,
¿alguno
lees algún
de
libro,
los protagonistas?
Hablas un rato con Paul McCartney,
te puedes
dar cuenta de que prácticamente sí.
¿Pero
porque
por qué?
Llegó un
¿por
momento
qué le echa
que,
la culpa?
O sea, que es que estaba hasta en los ensayos, o sea, se la llevaba a todos los ensayos, a todas las grabaciones. Hay que tener un poco de espacio y tal. No solo se la llevaba, que no pasa nada, porque ella puede
eso
estar mirando, sino que la señorita, señora en este caso, lo que sea, opinaba y incluso John Lennon la hacía partícipe, como si fuera un quinto Beatle. Y eso,
pero
yo creo
que
sobre todo a los demás, sobre todo a Paul McCartney, le tocaba un poco en la fibra.
La peineta.
Eso es. Entonces, dejaron el grupo y entonces, pues eso. La relación luego no fue a muy allá hasta... Ellos se querían mucho, vamos
sí,
a ver.
Sí, hombre, eso.
Ellos se querían mucho, pero...
¿Tuvieron un hijo incluso?
Dos. ¿Uno o dos? No sé.
Bueno, tuvieron descendencia.
Sí, pero creo...
Que queda
creo...
como bien.
Sí, son. Tuvieron uno nada más. Luego tuvo otro... ¿con quién? Lo tuvo antes.
Ay, no sé.
Con la anterior relación, sí.
Ah, venga, vale.
John Lennon. Bueno, el caso es que todos sabemos cómo acaba la historia, que una mañana de diciembre...
La vida de John Lennon llega a su fin.
Le pega un tiro a un fan, ¿sí? Y se acaba, y Yoko Ono queda incluso como mártir, ¿sabes? Después de que se ha cargado los Beatles...
Pero eso lo dices tú, y lo dice Paul McCartney.
Pero es amigo mío.
Ah, vale.
Y no, yo le quiero mucho.
Y su versión es tu versión.
Va a misa. Lo que dice Paul, va a misa.
Venga.
Siguiente pareja, por favor.
Nos ponemos de pie, ¿eh?
Yo ya estoy de pie.
Perfecto.
Hace un rato.
Hombre, aquí el pariento, como dices tú...
Vamos a ver.
Pela marinera,
aquí el pariento le daba bambú. Ella... Y ella se dio cuenta tarde. O sea, vamos a ver. Hay que tiene tarde para que no lo sepa.
Es verdad, sí.
Y los anteriores, John Lennon y Yoko Ono, que
sí,
a lo mismo
no,
hay
sí,
alguien
eso
dice...
Sí,
no,
eso nos ha quedado claro.
Pues
y los primeros Beyoncé y Jay-Z.
Él tenía 24 y ella 16. Era una chiquilla.
Era una niña.
Era una débil gacela que andaba por ahí. Y se encontró con este hombre que... La dijo, él era músico y tenía una banda y decía, yo te voy a subir en tu carrera, vente conmigo, la tía, porque tiene una voz brutal.
Lo hizo, ¿eh?
Y lo hizo, efectivamente. Pero lo hizo por méritos propios, no porque el otro le ayudó un poco, la empujó, pero es que Tina Turner es mucho Tina Turner. Entonces, el grupo que formaba Ike Turner, a los pocos meses antes del año, ya se empezó a llamar The Ike and Tina Turner Band. Uh-huh. O sea, tú al loro, cómo entró Tina Turner ahí, sí, rompiendo.
Arrasando con 16 años.
Y incluso llegaron en el 66 a ser teloneros de los Rolling Stones. Wow. O sea, una cosa que para ellos, antes de que entrara Tina Turner, era impensable.
Sí.
Pero claro, ¿qué pasa? Que toda la fuerza que desprendía Tina Turner en el escenario, la recibía detrás del escenario, porque le daba unas palizas brutalísimas. Ike Turner llegaba a los conciertos, a los ensayos, con moratones, con la cara hinchada, con golpes en los brazos. Era salvaje. Hasta que ella ya se dio cuenta y dijo, a este zopenco lo tengo que dejar, lo tengo que abandonar. Y se fue con una mano delante y con otra atrás, como se dice. O sea, sin dinero, con un vale de gasolina, con sus hijos. O sea, porque es más, el otro le quería castigar como diciendo, pues ahora vas a tener que cuidar a tus hijos. Y se lo llevó.
Claro.
Una cosa que para una madre, yo ahora...
¿Que eres papá?
Pues eso, a mí me da igual. O sea, mucho mejor que llevar a tus niños contigo y cuidarlos tú que el zopenco de animal de Ike Turner.
La mano suelta.
¿Y qué pasó? Que este pensó, va, ya volverá, pobrecita, claro, no se va a poder valer por sí mismo.
Es todo lo que es por mí.
Y llegó la tía Tina, y desgarró el panorama musical en solitario con unas actuaciones que todavía se recuerdan.
Pues sí.
Y yo creo que hace poco ha estado tocando.
Sí,
ha vuelto. Con 70 y pico
¿Qué
años.
¡Qué piernas!
Y qué voz. Y qué bailar. Y qué todo. Increíble. Bueno, pues después de... ¿Perdona? Sí.
Que a pesar de todo, ella decidió que artísticamente el Turner iba a seguir acompañándola.
Sí, claro,
se había hecho ese nombre y lo iba a conservar. Decirlo.
Es lo único que le pidió a Ike Turner. Quedarse con su nombre de Tina Turner. Uh-huh. Y es el que todos conocemos, Tina Turner. Bueno, esto, aunque era un poco violento, esto va de suave. Ahora vamos con cosas un poco más fuertes.
¿En serio?
Sí,
¿más?
Sí, sí, sí.
Puede haber más fuerte
que
un hombre pegue a una mujer. ¿Qué te parece a ti?
Que lo pegue en drogado, porque esto es lo que hacían Sid Vicious y Nancy Spruggin. Nancy Spruggin era una fan de una groupie.
Sí,
una groupie, groupie es una fan, que ya lo dice, una groupie es una fan es una groupie de una banda, y entonces es una chica, era una chica súper joven que se enamoró del bajista de los Sex Pistols y entró en una espiral de amor, drogas, violencia. Ella le regaló una cadena para que se pusiera al cuello, como diciendo, eres mío, no te puede tocar nadie. Que tuvo un tristísimo desenlace porque murieron ambos, él con 20, miento, ella con 20 y él con 21. Él de una sobredosis aplicada por su madre, que
dices?
También era drogadicta. Oh. Y ella murió pues, en un hotel, en el Hotel Chelsea, que iba mucha gente, muchos famosos ahí, Janis Joplin y Jimi Hendrix, ha pasado.
Ay, ¿qué
pero murió acuchillada y no se sabe muy bien si fue él mismo que se acuchilló o otra persona o incluso fue un suicidio. O sea, es una cosa súper tormentosa. El mundo del punk es así de fuerte, o sea...
20 y 21 años. 20,
y de hecho, el que quiera, hay una película muy buena que se llama Sid and Nancy, Love Kills, el amor mata.
Sí.
Que habla de eso, de que murieron de amor. La música de los Sex Pistols, tienen un disco, irrumpió la música punk en el mundo de la música, valga la redundancia.
¿Sí?
Fue un pelotazo del que luego
supieron.
De que esa teta mamá mucha gente después.
Pues sí.
Green Day y toda esta gente.
Sí.
Pero
no,
luego,
no supieron gestionar muy bien aquello.
Efectivamente, eran muy guarretes de todas maneras.
Sí.
Vamos con algo más cañero todavía.
Ay, 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 qué susto. Bueno, mención aparte se merece Courtney Love, ¿no? Que no hemos buscado ninguna de sus canciones, pero
no,
también
con Kurt Cobain, no, pero hablaba de Hey porque, al loro, porque estos estaban todos liados entre ellos, este grupo, Fleetwood Mac, es una cosa ahí como un poco, o sea...
Bacanal.
Estaba Peter Green, Fleetwood en un principio, y John McVie, que eran los originales de Fleetwood Mac.
¿Sí?
Peter Green se fue, entonces estaban buscando...
Viendo el percal.
No, estaban buscando gente para entrar en esa banda, para relanzar el sonido de esa banda, y apareció Christine McVie, que era la mujer de John McVie, el bajista, y luego apareció una pareja de jóvenes compositores, que eran Lindsey Buckingham y Stevie Nicks, que tenían un proyecto musical aparte, y que dijeron, venga, veníos con nosotros a Fleetwood Mac, os probamos, nos gusta, veníos, vamos a hacer una banda.
Ya van seis, ¿no?
Todos juntos, eran cinco.
Cinco.
Entonces Mick Fleetwood, batería, ¿sí? Christine McVie, que tocaba los teclados, ¿sí? John McVie, que era su marido, que tocaba el bajo, ¿sí? Lindsey Buckingham, que tocaba la guitarra de la increíble,
¿sí?
Y su mujer, Stevie Nicks.
Vale.
Bueno, eran cinco. ¿Qué pasa? Que cuando empieza el éxito, Mick Fleetwood, el batería, lo deja con su mujer, que no era del grupo. La pareja formada por Christine McVie y John McVie se rompe. La pareja formada por Lindsey Buckingham y Stevie Nicks
se rompe.
El batería y Stevie Nicks, Mick Fleetwood y Stevie Nicks se lían.
Ay, me he perdido.
Ella es acusada de brujería.
¿Qué me
porque
dices?
Era un poco así rara.
¿Pero en qué año estamos? ¿Brujería?
Estamos en el año 74, 75.
Brujería.
Y en medio de todo este follonaje que tenían ahí, valga la palabra para todo, hacen el mejor álbum, uno de los mejores álbumes de la historia de la música, se llama Rumors, que incluye esta pedazo de canción. Pero es que la cosa no acaba ahí, porque o sea, tenían tal follón de amor y de drogas dentro que querían, atención, porque esto a mí me parece muy fuerte, querían meter el nombre del camello en los créditos del disco.
¿Qué me dices?
Como diciendo, fulanito nos ha ayudado a hacer este disco. ¿Qué pasó? Que los de la discografía se negaban.
No, estuvieron
un tira de froja ahí. ¿Y qué pasó? Que el hombre, el camello, se murió. Entonces, muerto el perro,
se acabó la rabia.
Y no tuvieron que poner el nombre de nada. Las disputas, tanto amorosas como de drogas, como de yo voy primero y tú después, se alargaron a lo largo de toda la vida de Fleetwood Mac, que ¿sí? todavía siguen juntos.
Pero juntos como grupo, como banda, ¿no?
Creo que alguno sigue liado con alguna y tal. De hecho, Christine McVie abandonó la banda y en la formación actual no está la mujer de John McVie. Pero vamos, esto es como el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? ¡Ay! ¡Qué mal estoy! Es que estas horas no son horas para...
¿Pero sobre qué va?
Para crear. Sí, que este es el hilo que lleva... No sé. Voy a dejarlo en blanco.
Sí, porque no vaya a ser que acabemos...
Hasta aquí, amiguitos, acaba...
Pero seguro que hay
la toma uno de las relaciones musicales tumultuosas. La siguiente semana o la siguiente vez hablaremos de Justin Bieber y Selena Gómez.
No te creo.
De Amy Winehouse, de Beyoncé y Jay-Z.
No te creo. La parte... No te creo.
Sí.
Entra Disney.
La parte moderna. Sí, entra Disney. Y ojo, también salían... Al loro, que es que también salían Justin Timberlake con Britney Spears.
Sí, claro.
También hablaremos. La próxima vez que hablemos de amoríos musicales, los tocaremos. No a ellos, sino a él.
No hace falta.
Pues eso. ¿Te ha gustado?
Me ha gustado mucho.
Volveré.
No sé yo si la segunda entrega de esto, con los antecedentes que me acabas de nombrar, me va a gustar tanto.
He hecho un preview, un trailer.
Un preview.
Un teaser.
Un teaser, exacto.
No, un teaser.
No sé yo si... Este te lo compro seguro, porque me ha encantado. Que a lo mejor ya la semana que viene sabemos cómo le va a Beyoncé y a...
Voy a llamar a Paul McCartney, que lo sabe todo.
Esto de asuntos, ¿eh? Yo estoy convencida de que siguen juntos por la millonada
pero
que
si
se están
dinero,
llevando.
Pero ya tienen ellos mucho.
Y porque son conscientes de que el último concierto que den juntos les va a dar otra millonada.
Pero esto, luego se vuelven a juntar, si esto es...
¿Con Rihanna de por medio? Difícil.
Se van a juntar con Rihanna de por medio.
Esa sí que tiene para contar. En fin, Marcote, muchas gracias.
Os
la semana
mucho.
Que viene más. Se te quiere.
Chao.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Periodista, director de Europa Press, director de ABC, analista en Antena 3, Telecinco o Televisión Española, columnista en La Vanguardia. Tiene las mejores fuentes y por eso te da exclusivas.
Apuntan a Pedro Sánchez. Subrayemos el nombre. Muchos dirán, ¿quién es Pedro Sánchez? Cuando dais la imagen...
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito, contigo en la mañana.
COPE. Estar informado.
Para que sean las 4, para que sean las 3 en Canarias, y a través del correo electrónico, a través de la noche@cope.es, nos ha escrito Antonio Ramón García y nos dice: Buenas madrugadas. A mí en particular, que me queda poco para salir e irme directo a la playita, dice, me gustaría escuchar lo que preferáis de AC/DC. Por cierto, mi nombre es Tony. Un saludo y muchas gracias. Pues Tony, Highway to Hell, AC/DC.
La noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
En poco más de 3 minutos serán las 4, las 3 en Canarias. Llega Paloma Estrada con actualización de toda la información. Te va a contar todo lo que ha venido sucediendo a lo largo de esta última hora. Estamos escuchando a King, Everything's Changing. Es una canción que también nos han pedido a través del correo, a través de la noche, @cope.es. Nos la pide Antonio Jesús y dice que, bueno, que le gustaría escuchar esta canción. Y nos manda un saludo a todos. Tenemos más peticiones musicales. La lista hoy está siendo larga. A ver si hay tiempo para que podamos escucharlas todas. Lo dicho, que en apenas 3 minutos, las noticias.
Try to stay.